En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy es el Día del Libro, además de la fiesta de nuestra comunidad autónoma. Los libros son pequeños tesoros que nos acercan al conocimiento, historias de acá y de allá que nos trasladan a otras culturas y a aceptar la diversidad como parte del enriquecimiento. Hace más de un año, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID como pandemia, decíamos que solo la ciencia nos sacaría de ella, y así está siendo. De la misma manera que cientos de veces hemos escuchado a nuestros misioneros hablar de la importancia de la educación erradicando el analfabetismo. Lograremos ciudadanos fuertes, llenos de valores y cargados de solidaridad que ayuden a salir de la pobreza y de esta forma de esclavitud del siglo XXI, creando sociedades democráticas y personas verdaderamente libres. Celebren el Día del Libro con sus familias, con sus amigos y desde el Espejo de la Iglesia en Segovia. Les proponemos un reto. Regalen un libro, hablen a su pareja, a sus amigos o a sus hijos, o cuelguen en redes sociales una pequeña reflexión sobre el último título que han leído. Hoy en el Espejo de la Iglesia, librerías y libros. Tarde festiva en nuestra ciudad. Les saluda en el control de sonido Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. Y hoy queremos trasladarnos hasta la librería diocesana. Al frente de ella se encuentra uno de nuestros sacerdotes, don Juan Santos Cuesta. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, que lleva varios años ya al frente de este servicio. ¿Cómo está siendo esta experiencia?
Pues llevo ya 17 años y es una experiencia muy gratificante. O sea que no puedo decir otra cosa. Sí, muy buena.
¿Cuál es el catálogo de libros que podemos encontrar en esta librería diocesana?
Pues principalmente es lógico encontrar todos los libros de religiosidad, desde la Biblia, de libros para entender la Biblia, libros de formación litúrgica, libros de formación cristiana en catequesis, de niños, jóvenes, adultos, y en fin, la especialidad lógicamente es de libros de espiritualidad, de Biblia, de liturgia, de formación cristiana.
¿También sí encontramos libros de novela histórica?
Pues sí, también algunos. Por ejemplo, yo el último que he comprado pues es La noche enamorada de San Juan de la Cruz, de Pedro Miguel Lamer, un libro precioso, es de historia novelada, de la vida y de la vivencia humana religiosa de Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no?
Además de libros, ¿qué podemos encontrarnos? ¿Qué es lo que sorprende al usuario?
Bueno, pues la librería religiosa diocesana, que empezó siendo muy pequeñita, dedicada única y exclusivamente a algunos libros. Yo recuerdo todavía cuando empezó ahí en la plaza del seminario, pues ha tenido que ir ampliándose en los últimos años, debido, por ejemplo, porque pues había unas religiosas que atendían en las formas, por ejemplo, lo han ido dejando y hemos tenido que hacernos cargo nosotros de el vino para la celebración de la Santa Misa. Luego pues se ha ampliado a ornamentos, también a objetos religiosos como un cáliz, algunos recuerdos. En fin, se ha tenido que ir ampliando debido a querer dar un mejor servicio a la diócesis, sobre todo pues a los agentes de pastoral, desde los sacerdotes a catequistas, a formadores cristianos. Hemos tenido que ir ampliando a muchas de estas cosas.
¿Cómo se percibe este servicio diocesano por parte del clero y por parte de los laicos que acuden a utilizar este servicio de libros y demás objetos religiosos?
Pues, ¿cómo se percibe? Hombre, pues lo podrían decir otros que no estén tan directamente afectados como yo, pero muchos nos dan las gracias de este servicio que hacemos. O sea, creo que es la opinión general de satisfacción y de estar muy agradecidos a que encuentran aquí muchas de esas cosas que ellos necesitan y que si no tendrían que ir a buscar pues a otros lugares, a Madrid o a Valladolid o a otros sitios. Y aquí pues tienen la oportunidad de poder solucionar los problemas que ellos encuentran.
Hemos de decir que también tienen velas de bautismo. Yo he tenido la ocasión de comprar varias de ellas. Y también es un buen momento para conocer esta librería y poder encontrar pequeños detalles para los niños que harán la comunión en los próximos meses. Encontramos Biblias infantiles y demás objetos de este tipo de recuerdos, ¿verdad, Juan?
Sí, efectivamente. Las velas, pues mira, hubo un tiempo que había aquí en Segovia, aquí cerquita, en la calle de Peralta, pues había una acerería y yo mismo acudí muchas veces allí a comprar algunas cosas. Luego últimamente se cerró y ahora pues nosotros sustituyendo, como te he dicho antes, de otras cosas, hemos tenido que también traer algo de esto, de las velas, sea para la celebración del bautismo, sea para las celebraciones de Pascua, el cirio pascual, pues cosas de estas las hemos tenido que ir trayendo nosotros, claro.
Hemos de recordar que no solo es un servicio para el clero segoviano, para las parroquias, sino para todas aquellas personas que deseen acercarse. ¿Cuál es su horario y dónde se encuentra ubicada esta librería? Para ir finalizando, Juan.
Pues mira, la ubicación yo creo que es conocida por la inmensa mayoría. Todavía llega algún despistadillo que dice que no sabe que estábamos ahí. Pero está ahí en la calle del seminario. Y está fácil de reconocer en el mismo obispado. No tiene letrero exterior que ponga librería, pero es dentro del conjunto del obispado. Y el horario pues es de lunes a viernes por la mañana de 10 a 2. Hubo un tiempo que alguien pidió alguna hora por la tarde, algún día. Se experimentó y se vio que no era muy necesario, acudía muy poquita gente, muchos días nadie, y entonces pues por la tarde no se abre, se abre solamente por las mañanas de 10 a 2.
Pues este servicio diocesano de librería y demás objetos religiosos que pueden encontrar, como bien nos ha comentado Juan Santos, en esta librería diocesana que se encuentra en la calle del Seminario número 4, en el edificio del Obispado, con plena accesibilidad. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias, Marta.
Un saludo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos hablando en El Espejo de la Iglesia en Segovia de libros. En esta ocasión nos vamos a acercar hasta el Archivo General Diocesano, un poquito por debajo de esa planta de la librería de la que hemos estado hablando anteriormente. Hablamos con su técnico, Mar Peñas. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, muy buenas.
Queríamos hablar contigo por el último título que tienes publicado, Ermitas, Santos y Devociones en nuestra diócesis, en la diócesis de Segovia del año 1612. ¿Cómo surge esta idea?
Pues entre los múltiples documentos que guarda el archivo diocesano, pues yo me había encontrado varias veces con una documentación que me parecía muy interesante, que eran las respuestas de un numeroso grupo de sacerdotes a un mandato que les llega del vicario general y del deán de la catedral en 1612, en el que tenían que informar sobre ermitas e imágenes milagrosas, ya que Felipe III se había interesado por ellas, el rey. Entonces, me había resultado siempre muy interesante. Era como una especie de fotografía de conjunto en la cual podíamos ver a través de los ojos de los hombres de aquel momento, 1612, las ermitas que existían. Y me parecía muy interesante, aunque varios investigadores habían consultado la documentación, lo habían hecho de manera parcial, y al final me decidí a hacer un estudio de conjunto de todas las cartas, con todas las respuestas y la información que daban. El resultado es este libro que ha publicado la Diputación de Segovia dentro de una nueva colección que se llama La provincia de Segovia al detalle.
Este libro engloba toda la diócesis actual. ¿O has tenido que recurrir, imagino que a otras diócesis cercanas, limítrofes, como puede ser Osma-Soria, Guadalajara, Valladolid?
Pues a ver, la diócesis de Segovia hasta 1954, que es cuando las provincias se adaptan a los obispados se adaptan a las provincias, abarcaba territorios que estaban fuera de la provincia. Entonces, en este trabajo salen ermitas que de pueblos que en este momento eran, en 1612, cuando digo ese momento, eran diócesis de Segovia, ahora no lo son. Ahora lo son de Valladolid o de Burgos. Igualmente, hay zonas de la provincia y diócesis actual que pertenecían a otros obispados, como es toda la zona de Ayllón, que pertenecía al obispado de Sigüenza y al obispado de Osma. Entonces, sobre ellas, en esta encuesta, sobre esas zonas que no pertenecían a la diócesis, no hay información en la encuesta.
¿Qué nos queda de aquella época, Mar, que tú hayas podido también comprobar in situ en la actualidad?
Pues la verdad es que muchas de estas ermitas han desaparecido. Algunas de ellas eran parroquias de pueblos que desaparecían. Era el último testimonio que quedaba en pie de lugares que habían quedado deshabitados y, bueno, pues habían desaparecido. Entonces las parroquias pasaban a ser ermitas de pueblos cercanos. Muchas de estas ermitas que aparecen en la encuesta ya estaban en ruinas en 1612. Otras, el tiempo ha ido pudiendo con ellas y desaparecieron a lo largo del siglo XVIII, del XIX, y ya el remate final fue la desamortización, que, pues debido a ella, pues desaparecieron un número grande. De todo lo que aparece en la encuesta, quedará aproximadamente como algo más de una cuarta parte.
¿Por qué leer estos textos, Mar?
Bueno, pues porque si tienes un interés por el pasado, por las costumbres que ya no están en uso, como son las rogativas que iban de parroquias a ermitas, por conocer el patrimonio que existe y el patrimonio que ha desaparecido. Lugares que como el San Medel, que fue la cabeza de una vicaría, y sin embargo ahora apenas quedan unas ruinas en un campo en medio de un camino. Es interesante saber algo sobre edificios que no han existido, pero existieron, y sobre la devoción que se tenía a muchos lugares y a muchas vírgenes y muchos lugares que desaparecieron. Y a principios del siglo XVII existía una gran devoción por esos santos, se acudía en romería y, sin embargo, el tiempo ha hecho que eso desaparezca.
Es obligado conocer nuestro pasado y aquí pueden obtener parte de él en el libro de Ermitas, Santos y Devociones que ha publicado nuestra compañera Mar Peñas, técnico del Archivo Diocesano. Muchísimas gracias, Mar Peñas, por atendernos.
Nada, gracias a ti.
Un saludo.
Un saludo, adiós.
Y esta tarde traemos el convento de San Francisco, lo que todos los segovianos conocemos como la Academia de Artillería, de la mano de nuestro compañero y amigo Alberto Herreras. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes, Marta, y a todos los oyentes.
Bueno, pues háblanos de este convento de San Francisco.
En efecto, los segovianos le conocemos como la Academia de Artillería, pero su origen, y así nos lo recuerda la calle donde se encuentra, la calle de San Francisco, fue el convento franciscano de la ciudad. Fue el quinto convento que se fundó en ella, y el primero, porque los cuatro anteriores no lo habían sido, que se aleja del Valle del Ledesma. Los otros cuatro se habían fundado en la ribera del Ledesma. Era también la segunda orden mendicante que llegaba a la ciudad, porque ya estaban instalados en ella los dominicos. No sabemos exactamente el año en que se funda, sí que sabemos que es en el siglo XIII, en la primera mitad del siglo XIII, y por los datos muy parciales que tenemos, lo tenemos que situar entre 1220 y 1250, el momento en que se funda. Se funda exactamente en el mismo sitio, fue uno de los conventos que no cambiaron de sede, en el mismo sitio donde se encuentra desde entonces, aunque sus instalaciones conventuales han sido muy modificadas, lógicamente, por las necesidades de uso de la Academia de Artillería, academia que se instaló allí a raíz del incendio del Alcázar en 1862. Ya no existía el convento, ya estaban los cadetes utilizando parte del convento como habitaciones para ellos, puesto que no tenían espacio en el Alcázar para albergarles a todos, pero el incendio lo que hizo fue ya desencadenar que todo el proceso de enseñanza tuviera que desplazarse hasta allí, tuviera que centralizarse en la academia para no tener que paralizar por el incendio el curso escolar de aquel momento.
¿Queda parte del convento?
Sí, queda solamente una parte, pero es una parte magnífica, preciosa, fundamental, que es el antiguo claustro. Hoy día es el patio de armas de la academia, pero fue una pena que desapareciera la iglesia. El templo conventual era un magnífico edificio de final del gótico que tenía además unas capillas platerescas, una de ellas en concreto, la de los Cáceres, era una verdadera belleza, y todo eso pues se fue desmontando y terminó por desaparecer. Hoy día nos quedan también algunos restos muebles de ese convento que se llevaron a otros lugares de la ciudad, por ejemplo, la iglesia de Santa Eulalia, los que la conozcan, y si no, cuando entren en ella, pues pueden fijarse a la derecha, en la nave de la derecha, según entramos, hay un retablo que tiene dos imágenes de la Inmaculada, una más grande abajo y otra más pequeñita arriba, es un retablo barroco, que era el que estaba en la capilla de los tejedores del convento de San Francisco, y en ese mismo lado de la iglesia, un poquito antes de llegar a este retablo que digo, hay una magnífica, una preciosa imagen de San Antonio de Padua, que también proviene de ese convento. Pero en el Corpus hay otros dos retablos a la derecha de la iglesia del Corpus, también en el interior, de temática franciscana, y algo que todos los segovianos también conocen, pero que seguro que ignoran, es que las campanas que están en el convento de los Carmelitas Descalzos, en el convento de San Juan de la Cruz, provienen de la antigua espadaña de San Francisco.
Pues curiosidades, todas ellas muy relevantes para conocer la historia de nuestra ciudad y esa visita obligada al patio de armas de la Academia, como bien decías. Alberto, muchísimas gracias por traernos el convento de San Francisco.
Gracias a vosotros.
Un saludo. El pasado mes de octubre la diócesis lanzaba una campaña para concienciar sobre la importancia del respeto y el cuidado del medio ambiente. Saludamos a Esther Bermejo. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo de la Iglesia.
Buenas tardes, Marta.
No podemos olvidar que la Iglesia, desde sus orígenes, ¿no?, tiene un gran respeto hacia la creación. No es un tema de moda de las últimas décadas. Para la Iglesia es algo más, Esther.
Pues sí, en el libro del Génesis, desde el inicio de la creación, se nos habla pues de esa armonía que hay entre la naturaleza y el ser humano, esa interdependencia, diríamos, ¿no? Y bueno, y el ser humano puesto también como gobernador, por así decirlo, para lograr este respeto y esta armonía. Desde el inicio de la escritura esto aparece y es un legado que tenemos los cristianos, que va incluido en nuestra misión.
Tenemos que hablar tanto del consumo responsable, que en ocasiones se nos olvida. Esther.
sí, es lo que podríamos hablar, ¿no? En un este consumo responsable, que sería un término de hoy en día, pues sería también una vida austera, una vida pensando en los otros, pues es algo que yo creo que va también en el mensaje cristiano, pues metido, y que tiene pues mucho que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Porque el consumo responsable nos hace respetar la naturaleza.
Ese consumo responsable y esa economía circular de la que tantas veces hemos hablado en este espacio. Con el fin de motivar y poder también conocer la gran riqueza natural de nuestra provincia, habéis organizado un concurso de fotografía. Recordemos la temática y las bases y dónde se pueden encontrar, dónde podemos entregar esas fotografías para ese concurso de fotografía que se fallará a finales del mes de mayo.
Las bases están disponibles en la página del Obispado, ahí están disponibles. Los trabajos se pueden entregar hasta el 24 de mayo y se entregarían también en la sede del Obispado, bien acercándose allí a llevarlas, o bien se pueden mandar por correo o mensajería.
Recordemos las categorías de este concurso.
Sí, hemos establecido tres categorías. Sería la infantil, de 6 a 11 años, llevaría incluida la autorización de padres o tutores para poder participar en el concurso. La categoría juvenil, de 12 a 17 años, y la categoría adulta, de 18 en adelante.
Pues ese de concurso de fotografía abierto, que se encuentra abierto ahora mismo, ofrecido por la Diócesis de Segovia con el fin de concienciar sobre la riqueza natural de nuestra provincia y sobre todo por ese respeto al medio ambiente y a la creación. Muchísimas gracias, Esther.
Muchas gracias a vosotros.
Y nuestro compañero David, una vez más, nos trae su sección Unidad y Diversidad en la Iglesia, la segunda parte de esta trilogía. Buenas tardes, David, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta, bien hallada. Mira, el viernes pasado, como has dicho, comenzamos a hablar de la unidad y la diversidad en la Iglesia, siguiendo una reciente entrevista al cardenal Parolin en esta cadena de emisoras. Afirmaba este que los desencuentros dentro de la Iglesia surgen cuando el Papa habla de la reforma de la Iglesia, algo que hace muy a menudo, por cierto, y lo atribuye a la confusión que se da sobre cómo ha de entenderse esta palabra, esta reforma. Hay un nivel que no se puede cambiar, dice Parolin, la estructura de la Iglesia, es decir, el depósito de la fe, los sacramentos, el ministerio apostólico. Pero además de esto hay toda una vida de la Iglesia que sí puede y debe de ser renovada. ¿Por qué? Pues porque está hecha por hombres pecadores que necesitan renovarse continuamente. Continuamente la Iglesia tiene que cambiar, tiene que reformarse a sí misma según el espíritu del Evangelio. Esta es la clave de todo, creo yo. Unidad en lo esencial, el mensaje recibido, y reforma y adaptación a los tiempos en la forma de hacer presente ese mensaje. Yo creo que es esto y no otra cosa lo que pretende Francisco. Reformar la vida de la Iglesia dando respuesta a los cambios sociales de nuestro tiempo, acercando el Evangelio, que siempre es el mismo hoy, al hombre de hoy, aunque pueda haber gente que no lo vea así de claro. Esto también, creo yo, es lo que ha sabido hacer la Iglesia desde sus primeros pasos, alentada por el Espíritu. Y no podemos olvidar que el Espíritu sigue inspirándola en nuestros días. El camino de la reforma en la Iglesia desde dentro, de todas maneras, no es nuevo. Ya lo inició hace más de medio siglo el Concilio Vaticano II. Muchas veces yo pienso que aquellos padres conciliares tenían una visión más clara del mundo y de la Iglesia que la que parecemos tener ahora. Y mira, igual que la semana pasada recordábamos las palabras de San Agustín, recomendamos hoy, que es el día del libro, volver a los textos del Concilio. Releer algunos documentos como Lumen Gentium o Gaudium et Spes nos puede ayudar a recordar nuestra labor como cristianos en el mundo, saber cuáles son los vínculos que nos unen y apreciar la diversidad y la pluralidad que la Iglesia atesora en su interior. Y como conclusión, Marta, yo solo digo que intentemos apelar a la unidad y la firmeza en la fe, y también a la vez a la continua reforma en sus dinamismos internos. Yo creo que es así de simple. Esta y no otra es la Iglesia que muchos queremos.
Pues muchas gracias, David, y como bien decías, formaremos parte de esa reforma que poquito a poco se va generando en la Iglesia. Gracias, David.
A ti, hasta luego, adiós.
Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Disfruten de esta jornada festiva.